invitarles, mis amados, a ir a las Escrituras, capítulo 12 del segundo, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Vamos a considerar varios versículos. ¿Le gusta leer la Biblia? Bueno, vamos a leer entonces. Capítulo 12, versículo 1 hasta, vamos a ver hasta dónde tengo aquí, por ahí por el 8 o el 9. Bendito sea Jesús. Puestos de pie para leer las Escrituras. Stand up, stand up. Cuando se lee la Biblia, nosotros nos ponemos de pie porque vamos a honrar la palabra que estamos, que es la palabra del Señor. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les ha dado expresar al hombre, que no les ha dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oramos. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor. Gracias por las vidas que están aquí en este recinto. Señor, a todos nos has traído, Señor amado, y hay propósitos grandes en ti, Señor. Uno de ellos, principal, es que ellos escuchen tu evangelio. Es que ellos escuchen tu palabra, Señor. Es que ellos sean alimentados en esta tarde por este pan de vida, Señor. Te pido que me uses, Señor, para la gloria de tu nombre, que mis labios puedan destilar, Señor Jesús, Señor, y liberadamente, Señor amado, con diligencia y sabiduría, poder hablar a sus corazones, Padre. Señor, sostenerles, Padre, y mientras, Señor, predicamos, Señor, tu gloria, Señor, esa gloria con que nos has ministrado, se mantenga en tu casa, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Dele fuerte las palmas al Señor si es que puede, si no tiene su Biblia. Bendito sea Jesús. Le invito a que se siente en esta hora. Y para ilustrar este mensaje, hermanos, yo no sé, pero yo creo que cada uno de nosotros, los predicadores, los pastores, al final de que terminamos uno de nuestros mensajes, ya estamos, hermano, temblando por el siguiente y pidiéndole al Señor que nos ayude. Porque hemos dedicado este mes de enero a la oración. Hemos estado, mis amados, clamando. Este día viernes hubo una verdadera visitación del Espíritu Santo entre nosotros. Algo bien, bien hermoso que disfrutamos del Señor. Y creo que yo le decía al Señor: Señor, no nos queremos salir de este ambiente. No queremos perder este hilo, bendito sea el nombre de Jesús, el hilo de la oración. Y quisiera hablarles un poquito acerca de la vida de oración que tenía el apóstol Pablo. Podíamos hablar de muchos personajes en la Biblia, ¿verdad? Podemos hablar de la vida de oración que tenía Jesús, pero me intrigaba en sobremanera cómo era la vida de oración de un apóstol, y específicamente del apóstol a los gentiles, el apóstol que fue a las naciones, aquel que tuvo que recorrió más de 1500 kilómetros, 4 viajes misioneros, hermano, acompañado a solas en naufragios, en camino de ladrones, dice la palabra, en un sinnúmero de situaciones. Y pudiéramos creer, ¿verdad?, de que solo el hecho de ser apóstol como que le exime o no permite el Señor que le sucedan cosas. Por el contrario, miramos pues que el apóstol Pablo tuvo muchas luchas similares a las que nosotros teníamos, y eso le hacía a él tener una ferviente vida de oración. Bendito sea Jesús. Para ilustrar esto, mis amados hermanos, quiero compartirles un testimonio. Y es el testimonio de una joven, bueno, ya no joven, porque ya le voy a contar por qué. Su nombre era Johnny Erickson se dice aquí, Tada. Era una mujer cuya vida reflejaba una profunda dependencia de Dios en medio de todas las adversidades. Algo similar a lo que el apóstol Pablo también pasaba. En el año de 1967, cuando ella tenía 17 años, quiere decir que había nacido en el 50, ¿verdad? En el 1967 ella sufrió un accidente trágico. Ella era una deportista de élite. Era una nadadora, y durante esas prácticas ella tuvo un accidente que le dejó paralizada desde el cuello hasta abajo. Durante sus primeros meses estuvo devastada, estaba luchando mucho con la depresión, tenía enojos, tenía dudas, había frustraciones, no sabía, hermanos, como alguien cristiano que servía a Dios podía pasar por una situación como esa. Bendito sea Jesús. No solo tuvo que enfrentarse al dolor físico tan intenso en el cual ella estaba sometida, sino más bien que también su vida de oración fue puesta a prueba como nunca antes ella lo había experimentado. Johnny era una cristiana comprometida con el Señor. Comenzó a clamar a Dios, comenzó a buscar a Dios y comenzó a pedir al Señor, del Señor, respuestas. En esos momentos oscuros sentía, pues, como muchos de nosotros, como Pablo pudo tal vez experimentar, que Dios no le estaba escuchando. Bendito sea Jesús. Pero al igual que el apóstol Pablo, continuó orando y orando, aunque sin ver respuestas inmediatas. En una ocasión le pidió Johnny al Señor que le sanara, que le levantara de esa silla de ruedas y que pudiera caminar de nuevo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y su oración parecía no encontrar recepción, quiere decir, creía que no le estaba escuchando, pero Dios le mostró algo mucho más profundo. Fue en ese tiempo que Johnny experimentó la dependencia total de él, así como el apóstol Pablo lo dijo en el capítulo 12 que habíamos leído, cuando él oró para que el Señor quitara ese aguijón y recibió como respuesta la misma respuesta: bástate en mi gracia, mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Johnny aprendió que la gracia del Señor era suficiente para ella, incluso en medio del sufrimiento. Con el tiempo ella comenzó a comprender, y aunque no experimentó la sanidad física que esperaba, Dios le había dado algo más grande que la sanidad. Dios le había dado de su gracia la fortaleza sobrenaturales que hasta el día de hoy impacta a millones con sus libros y con sus conferencias y con su testimonio. Bendito sea Jesús. Hoy Johnny es una autora es defensora de los derechos de las personas minusválidas. Ella va de lugar en lugar y cuenta de su testimonio y supo que el propósito de Dios se habría de cumplir, sea que ella caminara o no caminara. Esto nos recuerda plenamente lo que el apóstol Pablo también tuvo que hacer. Tuvo que desistir muchas veces de esa oración para que el Señor le mostrara otra cosa más grande, bendito sea Jesús. Nuestras oraciones no siempre son respondidas como nosotros queremos que se respondan, pero esto sí te puedo asegurar, Dios siempre responde. ¿Lo puedes decir? Dios siempre responde, ya sea con un no, ya sea con un sí, ya sea aguántate tantito, y ya sea tengo algo mejor para ti, bendito sea el nombre de Jesús. La vida cristiana, mis amados hermanos, está marcada por la comunión constante que nosotros tengamos con nuestro Dios. A través de la oración es como el creyente se conecta con su Creador. Ahí el Señor imparte sabiduría, recibe el consuelo, nos da la dirección. ¿Y sabes qué? Algo más, experimenta el poder transformador de Dios. Dios, hermano, cuando nosotros oramos, hermano, no solo es una comunicación de una sola vía. Él también puede hablarnos. Él hace sentir, nos hace sentir en nuestros corazones y pone paz para que cuando tenemos dos direcciones, el Señor pone paz para que tomamos la correcta. Decimos amén a eso. Bendito sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo es uno de los ejemplos más claros en las Escrituras. Su vida de oración fue fundamental para poder tener el éxito, el alcance que él tuvo hacia las naciones que él tuvo que visitar. 3 continentes, ¿sabe usted? Algunos de nosotros no hemos salido de Maryland. De aquí nomás nos hemos quedado. El apóstol Pablo recorrió 3 continentes. Y hermanos, teniendo quizás las mismas dificultades que nosotros tenemos. Oh, me va a decir, oh no, es que yo no tengo pasaporte, es que yo no tengo visa. Él no tenía ni pasaporte ni visa, hermano, pero tenía piernas, hermano, movidas por la fe en el Señor. Él sabía, mis amados, que esa gracia que el Señor le había depositado, ese don que él había recibido, tenía que darlo ¿cómo? De gracia a otros, bendito sea el nombre de Jesús. Y para eso se necesita una vida y conexión con el Señor en la oración. A lo largo de sus cartas vemos cómo no solo era una práctica diaria, sino más bien, bendito sea Jesús, una fuente continua de su fortaleza, discernimiento, el amor para con las iglesias y a las personas que a él ministraba, bendito sea Jesús. La oración, punto número 1, la oración como la fuente de fortaleza espiritual. Miren lo que dice Pablo, hablándole a los Efesios, capítulo 3 y versículo 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Bendito sea Jesús. Muchas veces, mis amados hermanos, debemos de entender la manera en cómo nos acercamos al Señor. Tomamos ciertas pautas de cómo es que podemos llegar a Él. De qué manera, hermanos, es que iniciamos esa comunicación con Dios. Muchas veces lo decimos y usted me habrá escuchado a mí. Dios está en todo lugar y es cierto. Él está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. ¿Sí? No en todo lugar Él se manifiesta. Y hermanos, y depende muchas veces también de nuestra actitud al acercarnos a Él. Pablo nos está enseñando, él dice, con la edad que él tenía, dice, doblo mis rodillas. Pastora, aquí sí que no le entro yo. Soy operado de esta y me van a operar la otra, hermanos. Y pudiéramos decir, ¿verdad?, que físicamente tal vez estaríamos imposibilitados de doblar nuestras rodillas. Y yo creo que el Señor entiende eso. Yo creo que Él lo entendería. Pero sabe que, entiéndase que cuando se doblegan las rodillas es un acto de humillación. Estamos, hermano, estamos entrando a la presencia de alguien que es superior a nosotros. Es más, estamos entrando a la presencia de alguien que puede humillarnos y que antes que Él nos humille, nosotros debiéramos humillarnos. Pablo, hermano, yo entiendo que cada palabra que está en la Biblia, hermano, esto conlleva algo muy especial de parte de Dios. No están ahí de manera al azar. No es algo que dijo, esto rima y por eso hay que ponerlo. No. El Señor pone y adecúa todas las cosas que están en su palabra, de tal manera, hermanos, de que traiga verdades espirituales, muchas veces profundas. En el capítulo 12 que leímos, Él habla en tercera persona de alguien. Usted escucha, Él no dice, yo subí al cielo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. No, Él dice, conozco a un hombre. Este estilo, mis amados hermanos, de predicar o de referirse en tercera persona de sí mismo es bien particular acerca de Él. Él lo dice allí, mis amados hermanos, del mismo modo, con la misma humildad, hermano, porque Él habla, yo pudiera, debiera de gloriarme, y si me gloriara, no sería desmedido, pero no me voy a gloriar, porque el único que es digno de toda gloria es Dios. Y Él habla y dice en tercera persona, aunque Él mismo quizás está viendo en el espejo, yo sé que soy yo, pero I wanna keep myself humble. Y eso nos enseña la Biblia también. Nos enseña la oración. Nos enseña a ser mansos. Nos enseña a ser humildes. Y nos fortalece espiritualmente. Una persona altanera, hermanos, hasta cae mal. Y si me cae mal a mí, al Señor también le va a caer mal, hermano. No podemos entrar de esa manera. Pablo dice, doblo mis rodillas, me humillo ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y algo bien importante, dice, de quien toma nombre todas las familias en los cielos y en la tierra. Yo decía, oh, ¿qué significa esto? De quien toma nombre. You know how to say apellido en inglés, ¿cómo se dice? Last name. Y eso es lo que nos ata a una familia. O sea, Ismaelito es Andrades porque su papá es Andrades. Y él es Andrades porque su papá era Andrades. Y su papá es Andrades porque su abuelo era Andrades. Y su abuelo era Andrades porque su bisabuelo era Andrades. Y así sucesivamente, no espere que siga, hermano. ¿Ustedes qué quieren que llegue hasta la conquista de América? Mis amados, y precisamente se puede, you can trace your name, you can trace your last name, ¿verdad? Aquí puedes ir a, y ¿cómo se llaman? Esos websites donde te dicen de dónde vinieron. Pero ¿sabes algo? El Señor te da una identidad a ti. Y te dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, le dijo al Señor. Oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. ¿De quién dice? De los que están en los cielos y los que están en la tierra. Hermano, no me tome a mí la palabra, Pero eso como que hace a mí, me hace a mí familiar hasta de los ángeles. Oye, tengo mis familiares ángeles también quizás. Porque si de él tomamos, dice. Hermano, note usted muchos de los nombres en el Antiguo Testamento, como el de Daniel. El sufijo él al final significa que era del Señor. Aleluya. Misael, Gamaliel, Gabriel, todos ellos llevan el nombre de Dios en él, en ellos. Y amados, ahora dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido adoptados. Hay espíritu de adopción en nosotros. Listen to this. Tu nombre, tu apellido es el apellido del Señor. Aleluya. Y hermanos, yo no sé, pero usted deja entrar con confianza a los extraños a su casa. ¿O los espera allí por la cámara nada más? Desde aquí lo estoy viendo. Pero cuando usted ve a un familiar, ¿qué hace? De una vez va y abre la puerta y ¿por qué? ¡Qué lindo, qué bien que has venido! Hermano, la oración es eso, es que you're pressing the ring of heavens. Estás presionando, hermano, el ¿cómo se llama? El timbre en el cielo. Y hermano, y como tú llevas de quien ha tomado, dice, nombre toda familia, el Señor dice, ven, ¿qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere mi hija? Bendito sea el nombre del Señor. Sí, es para darle un aplauso al Señor. Es para eso, bendito sea el nombre de Jesús. Mis amados, y eso más nos enseña aquí también. Dice que Él ora, Él estaba diciendo, yo oro por ustedes. Efesios, yo oro por ustedes, verdad y vidas. Aleluya. Oro por ustedes. Hermano, nuestra oración no solo es por nosotros, es por toda la congregación, por todas las congregaciones, bendito sea Jesús, por todas las iglesias, para que sean fortalecidas espiritualmente, para que en esos momentos de debilidad, la oración se convierta en el canal a través del cual Dios viene y otorga fortaleza, fuerzas para seguir adelante. Esta mañana, hermano, en nuestro primer servicio que tenemos en nuestra casa, porque estamos teniendo dos cultos, la familia Sánchez, uno en nuestra casa y otro aquí, y les explicaba a mis sobrinos que estaban aquí, I was, you know, explaining them about how we can feel when we don't have any food, cuando no tenemos alimentos, qué débiles nos sentimos. Hermano, un cristiano que no ora es un cristiano débil. Un cristiano que no ora siempre se está quejando. Usted le pregunta, ¿cómo estás ahí? ¿Qué me está diciendo? Que está débil. Que no se ha alimentado, no se ha fortalecido, no ha ido a la fuente, hermano. No es posible, hermano, que todo el tiempo esté allí, lucha, lucha y prueba, y prueba, y prueba. Hay un momento que usted debe también tener la victoria en el Señor y declararse, proclamarse en victoria. Dios viene para fortalecerse, la oración hace eso. Hermano, entramos dobladas nuestras rodillas, pero salimos bien paraditos, derechitos. Bendito sea Jesús. Eso es lo que fortalecía el apóstol Pablo cada vez que le tocaba. Hermanos, ¿sabe usted que la Biblia declara que con los efesios estuvo por 3 años? 3 años ministrándoles, dice él, día y noche. Y como si esto fuera poco, después tuvo que enviar a Timoteo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo estaba ministrando en esta iglesia de los Éfesos, de los efesios. Aleluya. Era una iglesia que necesitaba ser fortalecida. Es la misma iglesia que en el Apocalipsis. ¿Qué? Se olvida de su primer amor también. Un trato bien especial, mis amados. El Salmo capítulo 18, versículos 1 y 2 también refleja la misma verdad. Dice aquí, te amo, oh Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, dice, mi peña en quien me refugio, mi escudo, el poder que me salva, mi alto refugio. Hermano, esto más que una declaración, era una oración. El salmista estaba orando. Él decía, mire cuántas cosas él decía acerca del Señor. Usted puede decir que son hasta redundantes, monótonas, pero no, hermanos, yo encuentro riqueza en esto. Él dice, eres mi roca. Oh, cuando usted habla de una roca, ¿qué se imagina? Fuerte. Oh, usted ha visto rocas blanditas, las piedras pomas, me va a decir, ¿verdad? Pero imagínese una roca fuerte. Eres mi baluarte, dice. Oh, baluarte es algo, hermanos, elevado, grande, maravilloso. Eres mi libertador, quien rompe todas mis cadenas. Eres la peña en quien me refugio. Me recuerda a Moisés, hermano. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda a Moisés? Cuando el Señor, cuando él le pidió esto y después le pidió, dice, Señor, yo quiero ver tu gloria. Y dice que el Señor lo llevó a la herida de la peña, a la herida de la roca, y ahí lo refugió, ahí lo metió Moisés. Aleluya. Yo no sé qué experiencias tuvo allí Moisés, pero yo encuentro seguridad en mi Dios. Él abrió el telón, hermano, del santuario para que ahora podamos entrar delante de Él. La oración nos presta esa hermosa oportunidad. Se está gozando, hermano. Se está gozando. Así como yo me estoy gozando. Eso nos lleva hasta la peña, nos introduce en Él para refugiarnos. ¿Cuándo usted necesita refugiarse? Cuando su vida corre peligro. Cuando hay elementos a su alrededor que quieren destruirlo, ¿sabes qué? Corre a las rodillas. Corre a la presencia del Señor. Hermanos, ahorita mismo comentaba nuestra hermana Thompson que la traíamos en el carro y dice, ¿qué está pasando allá en California? ¿Qué está sucediendo? Barrios enteros se están quemando. Y no está tomando, exceptuando a nada, ricos y pobres, y más ricos que pobres. Grandes mansiones quemándose. Obviamente esta gente quizás es su primera o su segunda casa, hermano. Tienen otro lugar donde irse a refugiar. Ninguno de ellos fue a aplicar a la Cruz Roja. Pero aún así se ve la vulnerabilidad, 11 personas, 15 desaparecidos, 11 muertas confirmadas, 15 desaparecidos. Hermanos, yo no deseo terminar mi vida quemado, a mí me entierran. No deseo, hermano, que el fin de mis días ser quemado. No hay cosa más horrible quizás que eso, la gente que muere quemada, ¿no? Pero si con esa muerte voy a adorar al Señor, pues no, yo no sé, hermano. Pero es un sufrimiento agónico, hermano, querer escapar de eso. Hermano, si tu vida, si tú estás sintiendo el fuego de la prueba, refúgiate en Cristo. Ve a Cristo, toma la fortaleza que necesitas en Cristo Jesús. Punto número 2, la oración como un medio de intercesión por otros. Mire lo que dice Romanos 1:9. Así dice: porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La vida de oración de él estaba marcada también por la intercesión. ¿Qué es interceder? Hermano, es tomar el lugar de otro. Jesucristo es nuestro intercesor delante del Padre. Decimos amén a eso. Él está sentado a la diestra, dice, ¿para qué? Para presentar nuestras peticiones. Y muchas veces nosotros, ¿usted quiere parecerse a Cristo, hermano? Tiene que interceder como Cristo intercede. Pablo lo hacía de esa manera. Él dice que hago sin cesar mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Cuántas veces el Señor ha puesto un nombre, una cara así, frente a ti, de alguien que tú conoces? ¿O has observado tal vez debilidades en alguna persona? En ese mismo momento lo que tiene que hacer es publicarlo, ¿verdad? Exponerlo. No. Intercede por él. Cubre en la intercesión, bendito. Este pasaje revela la importancia que Pablo daba para interceder por las iglesias, por los creyentes a lo largo de todo su ministerio. Él oraba constantemente por ellos, pidiendo a Dios que les concediera sabiduría, poder, fidelidad en su caminar. La vida de oración de Pablo estaba caracterizada por una profunda preocupación por la grey. Él se preocupaba, y más que preocuparse, se ocupaba también por la ley. Yo siempre he dicho que con la preocuparse no hacemos nada, pero cuando nos ocupamos, allí sí estamos haciendo la diferencia. Tú puedes preocuparte por algo, hermanos, o puedes ocuparte por algo. ¿Qué hacía Pablo? Iba a las rodillas, intercedía. ¿Cuántas cosas, hermanos, él hubiera querido hacer, pero la distancia se lo impedía? Él no era omnipresente. Él estaba en un lugar y no podía estar en otro lugar. Tú tampoco eres diferente. No podemos. Por más avanzada que está la ciencia, todavía no te puedes teletransportar. Oh, no. Estás aquí y estás aquí. ¿Estás aquí? Sí, sí. Vinieron hoy, ¿verdad? Ok. Pero no puedes estar en otro lugar. Pero la oración, hermano, puede enviarse. Aquel centurión dijo: yo soy alguien que estoy en autoridad y bajo autoridad, le dijo al Señor Jesús. Si a alguno le digo ven, ese viene. Si a otro le digo va, ese va. Así que lo único que necesito de ti, Señor, si no fuere mucho la molestia, pase usted después de usted. Le dijo: di la palabra. Envía la palabra. No soy digno. Yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Pero una palabra tuya, Señor. Una palabra tuya bastará para sanar. Bendito sea Jesús. Hermano, ese poder se desata en la oración también. Tú vas al Señor y tú le dices: di la palabra, Señor, envíala. Yo no puedo llevar la palabra hasta allá. Pero tú sí puedes enviar la palabra. ¿A dónde está? En República Dominicana. ¿A dónde está? En el Congo. ¿A dónde está? En Nigeria. En Sudamérica. En Australia. En Estados Unidos. Donde quiera. El Señor tiene dominio sobre toda la tierra. No hay lugar que Él no puede alcanzar. No hay corazón que Él no pueda tocar. Aleluya. No hay corazón que Él no pueda cambiar. Bendito sea Jesucristo. Aleluya. El Salmo 122, mire, hermano, tengo muchas citas bíblicas. Dice el versículo 6, dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Aleluya. ¿Cuántos aquí viven en Jerusalén? Aunque sea un P.O. Box allá, no, tampoco no tiene, ni eso tiene en Jerusalén. Pero la iglesia es llamada para orar por Jerusalén. Sabe que se está abriendo otro frente de batalla, otra guerra. Y esto no va a parar hasta que Cristo venga, hermano, se lo digo. Hubiéramos dicho ya Hezbollah, ya está. Ya no, Hezbollah ya no da bola. Jamás se levantará. Bendito sea Jesús. Siria, Damasco cayó. Pero se está levantando otro enemigo grande. ¿Quién iba a creerlo? Los turcos, hermano, ahora. ¿Y no era? Ellos ahora están aprovechando el vacío de poder que hay en Siria y están penetrando. Hay persecución grande y quieren apoderarse, quieren tomar el dominio también. Un frente más. ¿Cómo podemos nosotros, hermano? Orando nada más. Clamando al Señor. Señor, mira a tus escogidos. Mira a tu pueblo. Porque ahí hay pueblo del Señor también, hermanos. Hermanos, yo no sé, pero últimamente nosotros, mi esposa, que es bastante aficionada y casi fanática de ver videos de allá de Jerusalén, aleluya, pero estamos viendo cómo la obra del Señor está creciendo, cómo Jesús está llegando a los corazones de muchas personas, algunos de ellos ortodoxos, están viniendo al conocimiento de Jesucristo. Hermano, ¿usted cree que eso es una casualidad? No, hermano, es el amor que Dios tiene para ese pueblo. Yo no sé, pudiéramos sentirnos hasta que favoritismo, pero ¿quién soy yo para decirle a Dios, no ames a los judíos? Y todo lo que Dios ama, yo lo amo, hermano. Todo lo que el Señor ama, yo lo amo. Bendito sea Jesús. Y por eso es que nuestra oración, así como Pablo oraba por todas las iglesias, Pablo siendo él un judío, oraba por los gentiles. Ahora nosotros los gentiles oramos por los judíos. Oramos por esa nación, bendito sea Jesús. Número 3, la oración como comunión íntima con Dios. Nunca vas a conocer al Señor más profundamente de no ser a través de la oración. Pablo entendía que la oración no era simplemente un acto ritual. Escuche bien esto, hermano. Hay oraciones de muchos cristianos que parecen, hermano, un disco rayado. ¿Sabe? You know what I mean? Disco rayado. Una serie de letanías y repeticiones. Hermano, le sale más barato decirle lo mismo que te dije ayer, te digo hoy. Resumir, copy and paste. Qué tremendo que nuestra vida de oración, nuestra devoción al Señor se limite, hermanos, a simplemente repetir. ¿Sabe que el Señor Jesús no le gustaba eso? Él criticaba y les decía, ustedes se dan con la mano en el pecho en las esquinas y agarran trompeta para que todo mundo los escuche, y cuando los escuchan dicen lo mismo. Aleluya. Hermano, no es un ritualismo, no es una costumbre tampoco. Muchas veces yo le digo, es que no estoy acostumbrado a orar. No se trata de una costumbre, es un estilo de vida. Es que si yo no hablo con mi Creador, me seco. Es que si no adoro al Señor, hermano, me debilito. Así de necesario es la oración. Bendito sea Jesús. Nos lleva a profundizar en la comunión con Dios. Pablo anima a los creyentes en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con gracias, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No solo era una manera de pedir, hermanos, sino también la manera en que podía experimentar algo que este mundo no tiene. Y es la paz de Dios, bendito sea Jesús. Esa, hermano, que no la da como el mundo la da. No, no es así. Esa es verdadera, una paz que, I don't know how to describe it, it's out of this world, definitely. Definitivamente fuera de este mundo. Bendito sea Jesús. La presencia de Dios en medio de las dificultades, allí lo conocemos. La comunión en la oración nos conecta, hermanos. ¿Sabe con quién? Con el mismo corazón de Dios. Yo siempre he dicho que si alguno de los apóstoles envidio más es a Juan. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Juan era el más joven. Debe haber estado mejor que todos los demás. No, no solo eso. Pero dice que se recostaba en el pecho del maestro. ¡Oh! ¡Qué privilegio, hermano! Ninguno de los otros se le había ocurrido recostarse en el pecho del maestro. Y que él no lo rechazara. Yo no sé si alguna vez te has recostado en el pecho de alguien, pero lo primero que escuchas es el latido de su corazón. Y escuchas ese tum, 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 tum. Y de repente, hermanos, cuando el estar tan cerca del corazón de esa persona, empiezas a sintonizar tu mismo corazón. Y el ritmo cardíaco se empieza a balancear. ¿Sabe usted, hermanos, cuando el niño nace? La criatura nace cuando una mujer da a luz. Lo primero que hacen los doctores es agarrar esa criatura y ponerla ¿dónde? En el pecho de su madre. Hermanos, es allí, hermanos, donde se confirma la comunión que ellos han tenido durante 9 meses. Y él no es extraño. Porque lo primero que extrañó al salir de ahí fue el latido del corazón de su madre. Y el médico, hermano, responsable viene y hace exactamente eso. No te extrañes, aquí está tu mami. Aquí está la que te protegió. Aquí está la que estuvo contigo, la que te alimentó durante todo este tiempo. Tú respirabas porque ella respiraba. Tú comías porque ella comía. Tú brincabas porque ella brincaba. Tú, todo lo que ella hacía, lo hacías. Así que no te extrañes. She's here. You know that's what God wants to do with us too. Eso es lo que Dios quiere hacer en la oración. Es como cuando vienes, saliste de mí, pero te estás conectando nuevamente conmigo. Y puedo sentir el corazón tuyo, Señor. Y tú sientes el mío. Sí, Padre, mi corazón, la presión la tengo alta, Padre. Señor, trae el ritmo tuyo, Señor. Trae el ritmo tuyo, Señor. Trae, controla mi presión, Señor. Controla la presión de mi corazón también. El latido de mi corazón, igual que el tuyo. De David dice que era un hombre, ¿cómo? Conforme al corazón de Dios. La Biblia en inglés dice, a heart after God's own heart. Si tuviéramos que traducir eso, es como un corazón que persigue a otro corazón. You believe that? Imagínate esto. Un corazón siguiendo a otro corazón. La oración hace, materializa precisamente eso. Tu corazón está persiguiendo el corazón del Padre. ¿Y sabes que en el corazón es donde se guardan todas las cosas? La Biblia dice que del corazón es donde salen todas las cosas. Del tesoro del corazón dice, sacamos lo bueno y sacamos lo malo. Y cuando tú buscas el corazón de Dios en oración, vas a tener todas las cosas buenas de Dios. Porque no hay nada malo en Él. En Él no hay nada malo. Dice el Salmo 63, 1 y 2. Oh Dios, tú eres mi Dios. Escucha bien esto me impactó, hermano. Buscaré ansiosamente, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he contemplado en el santuario. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré ansiosamente. ¿Alguna vez has tenido esa necesidad de Dios? Hermanos, yo quiero ser como dice el monte, el sermón del monte, cuando dice: bienaventurados los hambrientos, ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que tienen sed también. Te buscaré ansiosamente, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. El salmista dice: estoy en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Pero ¿qué cree que está sucediendo? Cuando nosotros hacemos esa conexión con el Señor, una vez más le digo, el corazón de Él se conecta al nuestro. Somos uno en Él, bendito sea Jesús. Número 4, la oración como acción de gracias y alabanzas. ¿Le ha pasado a usted que está orando y de repente lo que viene es un coro? Es una alabanza, es un himno, bendito sea Jesús. Muchas veces, mis amados hermanos, esto especialmente en los hombres casi no cantan. Yo creo que solo los mexicanos son los únicos que cantan. Mi papá decía que todos los mexicanos cantaban y él no sabía. Según él, muchas películas miraba él, quizás por eso. Pero hermanos, cuando nosotros oramos, el Señor pone alegría en nuestro corazón, pone gozo en nuestro corazón y lo que sale es una alabanza. Quizás no con el mejor tono, quizás no la voz más excelente tal vez, porque como digo, hay un coro que cantamos aquí, pero yo le cambio la letra, yo digo, así la canto yo, porque yo así la canto, hermano. Nada parecido a lo que cantan nuestros hermanos aquí al frente, pero así la canto yo. Y he encontrado, mis amados, que en esos momentos de intimidad con Dios, mientras cantamos, nuestra alma se libera. Esos pesos que venimos cargando, mis amados, hermano, eso se va, se quita. A los tesalonicenses les exhorta Pablo y les dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos. A los romanos creo que les dice: regocijaos, nuevamente os digo, regocijaos. Y cuando escribe muchas de esas cartas, hermanos, el apóstol Pablo está preso. No está en un resort de 5 estrellas. No está dándose aire en una hamaca, hermanos. Está en una celda muchas veces. Pablo y Sila, cuando estuvieron en Filipo, hermanos, dentro de la cárcel, ¿escogieron qué? Comenzar a cantar. La Biblia nos dice cuál cántico era. Pero casi siempre nosotros hacemos referencia y decimos: Cristo rompe las cadenas, Cristo. Bueno, lo que pasó no fue otra cosa. Mientras ellos cantaron, las cadenas se rompieron, las puertas de la cárcel se abrieron, hermano. Y una familia entera vino al conocimiento del Señor también. Tú no sabes lo que el poder de la oración puede desatar. Un cántico nuevo. Una alabanza nueva, un don de parte de Dios, algo que no creías que podías hacer. Mientras tú oras, el Señor viene y te lo otorga. Hermano, todas las cosas buenas que yo he recibido de Dios tienen que haber sido así, de esa manera. Y yo las recibo con gratitud en mi corazón y las doy con gratitud también. Aleluya, Dios quiere hacer lo mismo con tu vida. Dios quiere hacer de tu vida, hermano, de oración, no un ritualismo, no una repetición, sino un modo, un estilo de vida, una comunicación. Él quiere hablar contigo, hermano. Así te lo digo, el cielo quiere hablar contigo. El reino del Señor, dice, se ha acercado. Cristo se acerca. La oración para el avance del evangelio. Hermano, ¿usted quiere que en este año crezcamos? ¿Usted quiere ver las almas viniendo? ¡Ore! Oh, de verdad se lo digo, ore, hermano. Ahora sí que, como dicen los mexicanos, órale. Oren, oremos al Señor, pidamos al Señor, vayamos, hermano, bendito sea el nombre de Jesús, a las rodillas en humillación, diciendo: Señor, los que habrán de ser salvos, Padre, porque no podemos pedir por los que no, los que habrán de ser salvos, el pueblo que tú has de llamar, aquel que es tu hijo, aquel que está perdido allá, pero ese va a ser salvo. Órale al Señor. Oremos al Señor. Dice en Colosenses: orad al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de hablar del misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Ore por los que habrán de ser enviados. Ore, hermanos, por los obreros. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pocos están resueltos, hermanos, a pasar la vergüenza que muchas veces tenemos que pasar, hermano. Los desprecios, el rechazo. ¿Usted no cree que es fácil, hermano, con un vendedor de carro y usted ve allí y usted empieza y prueba el carro y lo lleva y le dice que qué bonito, qué bonito y qué bonito y qué bonito? Y cuando ya termina, hermano, y cuando ya se a la hora de la hora, dice que no lo quiero. ¿Cómo cree que se siente ese vendedor, hermano? Se siente como rechazado. Tanto tiempo invirtió. Hasta un vasito de café le fue a traer, una agua y todo allí, para que usted al final, no, allá me lo dan más barato. Hermano, así nosotros presentamos también el Evangelio. Hay momentos que estamos hablando todo, media hora, 45 minutos, y en el momento del llamado, no estoy listo. Hermano, nadie está listo para ser salvo. Nadie, hermano, Dios no vino por los que están sanos, vino por los que están enfermos. Y ese enfermo, iba a decir ese desgraciado, ese enfermo no quiere la cura, no quiere la sanidad, no quiere la salvación para su alma, lo desprecia. Cualquiera puede decir: yo, ¿para qué voy a seguir predicando? Pablo se sintió a sí mismo de esa manera y dice: oren por mí para que me sea dada palabra. ¿Usted ora por su pastor, hermano? Oh, no, de verdad, hermano. Ya, ahora sí que sí. Ora por su pastor, aunque sea una posdata. Allí cuando ya termine, posdata, no te olvides del pastor. Ore por los ministros. Ore por los evangelistas, ore, hermano, por los misioneros. Porque ese rechazo, hermanos, ese rechazo puede llevar a muchos a frustrarse y a decir: ya no quiero más. No hay ningún cambio. Oren. Pablo tenía que pedir eso. Hermano, si alguien había, hermano, recibido tanta revelación del Señor y estaba pidiendo oración, imagínese aquí su servidor. No necesitará la oración. Bendito sea Jesús. La oración nos enseña, hermanos, no sé si ya lo mencioné, pero nos enseña la dependencia de Dios. No hay otra alternativa, no hay otro lugar. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Aleluya. La oración marca profundamente la dependencia de nuestro Señor. Pablo, lo leíamos al principio, oró tres veces para que el Señor quitara aquel aguijón, y el Señor le dijo: bástate en mi gracia, Pablo entiende que la dependencia de Dios, especialmente en momentos de debilidad, era clave para poder ver a Dios actuando en su vida. La oración es una expresión de confianza, es decir, Señor, yo confío en ti. Esto está en tus manos. Yo deposito mi fe, yo deposito mi confianza. El Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová toda tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Si andabas buscando una señal de parte de Dios, aquí está tu señal. Te lo voy a volver a leer. Echa sobre Jehová tu carga. Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Bendito sea Jesús. En tu oración tú puedes traer todas tus cargas. Y decir, aquí están, Señor, yo no puedo. Hermano, yo no sé cómo vas a venir a traer tus cargas al Señor. Si tú no puedes, consigue hasta un camión, un flete, un forklift, tráela arrastrada, llévala a los pies de Cristo. Señor, yo dependo de ti. Pablo nos enseña, hermanos, el modelo claro y poderoso de cómo podemos nosotros ver a Dios actuando a través de la oración. Fortaleza, nos enseña a fortalecernos, nos enseña a interceder, profundizamos en la comunión con Él, damos gracias a Dios. Hermanos, vemos la expansión del Evangelio y por último, hermanos, podemos poner nuestra confianza dejando sobre Él todas nuestras cargas. Ponte sobre tus pies. Jehová, escúchanos en esta tarde.